Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, son las 9:00 a.m, momento de iniciar este espacio informativo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, pero también estamos transmitiendo a través de Internet para la comunidad nacional e internacional en www.radio.udg.mx en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio a la información y antes de darle la información local de Jalisco, de Nayarit, de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, déjeme comentarle que en estos momentos el gobernador del estado, Enrique Alfaro, está dando una conferencia de prensa que tiene que ver con el botón de emergencia. Así es, este botón en donde escuchamos, amigos del auditorio, que están dando cifras. Ayer se daba a conocer de 916 contagios, ya lo decía el gobernador, una cifra récord. Vamos a escuchar.
Y lo vamos a hacer con una enorme responsabilidad, por lo que queremos también aclarar.
Estos son también los casos por hospitalización en las instituciones.
No vamos a parar de trabajar. Quiero ser enfático en el mensaje al pueblo de Jalisco. No vamos a parar de trabajar. Lo que vamos a tener que hacer es dejar de pasearnos y dejar de reunirnos generando aglomeraciones que ponen en riesgo a quienes más queremos. El diseño del botón de emergencia se hizo específicamente con ese propósito y tiene solamente alcances para detener las actividades que se realizan por las noches durante la semana y los fines de semana durante un periodo de 14 días. A diferencia de la primera medida de confinamiento que se estableció en Jalisco al inicio de la emergencia sanitaria, que como ustedes recordarán dijimos cuándo iniciaba pero no sabíamos cuándo iba a terminar, hoy sabemos cuándo inicia y cuándo termina. Son 14 días de esfuerzo ciudadano para poder cortar cadenas de contagio y creemos que el diseño que se hizo con el respaldo de la mesa de reactivación económica, es decir, el sector privado, la iniciativa privada, los pequeños, medianos, empresarios, todos los sectores de la economía de nuestro estado entendieron que esta medida se tenía que tomar, nos dieron su voto de confianza, nos dieron su respaldo y lo vamos a enfrentar juntos, con seriedad y con responsabilidad. Quiero pedirle a Alejandro Guzmán nos explique los detalles de lo que implica la medida que inicia a partir de este viernes.
Claro, con mucho gusto. Al activar el botón de emergencia, estamos enfocados en reducir la alta concentración de personas y el tiempo de exposición en ambientes de riesgo, reducir la interacción de las personas con grupos más allá de los laborales, disminuir la interacción de los posibles positivos con otras personas, reducir la movilidad de las personas, proteger a las personas susceptibles durante periodos que disminuyan el riesgo de contraer el virus, reducir con esto la transmisión de casos y así disminuir la velocidad de contagio, mantener bajos niveles de hospitalización y, como lo dijo ya el gobernador, evitar al máximo las afectaciones económicas para la población. Este botón estará funcionando en un periodo que va de este viernes 30 de octubre y terminará el viernes 13 de noviembre y es de aplicación para todo el estado. Los horarios de suspensión serán de lunes a viernes de las 19 horas a las 6 de la mañana del día siguiente y fines de semana iniciará a las 6 de la mañana y concluirá el lunes siguiente igualmente a las 6 de la mañana. Para el caso Puerto Vallarta y, evidentemente, tratando de apoyar la recuperación de la economía de esta región, los horarios de suspensión solo serán en el horario nocturno y será de toda la semana, de lunes a domingo, de las 20:30 horas a las 6 de la mañana del día siguiente. Aquí se puede ver un calendario en donde efectivamente iniciamos este viernes a las 19 horas, se suspende sábado y domingo, reinicia actividad de lunes a viernes en los horarios comentados, se vuelve a suspender el segundo fin de semana y los siguientes días hábiles hasta llegar al viernes 13 de noviembre, donde se reactiva la actividad en las condiciones normales. Este es el de Puerto Vallarta, igualmente inicia este viernes, ahí como he dicho, solamente en el horario nocturno. ¿Cuáles son las operaciones que deben suspenderse durante las noches? Actividades económicas, comerciales y de servicios, con excepción de la industria y hoteles. Talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico. Plazas, centros y corredores comerciales, tiendas de autoservicio, clubes de precio y tiendas departamentales, mercados públicos y tianguis, oficinas corporativas, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de no más de 10 personas, eventos sociales privados y servicios de plataforma de transporte de personas, de acuerdo con el apartado correspondiente que en unos minutos más daremos a conocer. En el caso de lo que sí funciona durante las noches, todos los servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia y abarrotes, industria y su operación logística, servicios de seguridad públicos y privados, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, tanto públicos como privados, servicio postal, paquetería y mensajería, gasolineras y gaseras, ajustadores de compañías aseguradoras, servicios de taxis, no de plataforma, restaurantes únicamente aquellos con servicio a domicilio, así como las plataformas para este fin. Hoteles sin actividad en áreas comunes, servicios funerarios, transporte público de acuerdo con el apartado correspondiente y aeropuertos y terminales de autobuses con las restricciones comerciales comentadas.
Perdón, Alex, para antes. Sí. Quiero poner énfasis en lo siguiente. Las actividades nocturnas en el terreno económico, particularmente las de las industrias que son de proceso continuo, continúan en aquellas empresas que tengan sistema de transporte privado. Ahorita vamos a hablar del transporte. Pero las actividades en general se suspenden a partir de las 7 de la noche. Y creo que es muy importante el mensaje, particularmente para este viernes, de manera especial, porque arrancamos este viernes, no podrá haber reuniones de más de 10 personas. Quedan prohibidas las fiestas en los domicilios particulares también y los municipios, por eso nos acompaña el presidente Lemus en representación de los presidentes municipales, a partir de las disposiciones administrativas de las leyes de ingresos municipales, establecerán las sanciones correspondientes. No va a haber, no puede haber, sería una irresponsabilidad estar organizando fiestas de Día de Muertos y de Halloween. A partir de este viernes se suspenden ese tipo de actividades, que es justamente en donde mayores problemas tenemos. Necesitamos el apoyo de la gente y que los vecinos nos ayuden también a denunciar a aquellas personas que de manera irresponsable no hayan entendido el mensaje que hoy estamos dando. En ese sentido, lo que decimos es, al suspender las actividades, por ejemplo, los servicios de comida, no significa que se suspenda el servicio a domicilio. Se podrá seguir operando con servicio a domicilio, no ir a recoger pedidos para llevar. Eso no se va a permitir. Y queremos, por supuesto, también establecer que esta medida que se está tomando para las noches, ahorita lo va a explicar Alejandro con el tema del transporte, no sé si viene más adelante.
Sí, claro, viene más adelante.
Fue una de las que tuvimos que ajustar, particularmente por el transporte público, a partir de la petición que nos hizo el sector privado, y daremos los detalles en un momento más.
Bien, voy a hacer también muy específico con los fines de semana. Hay ligeras variantes, pero que creo que vale la pena comentar. Lo que debe suspender los fines de semana son, nuevamente, actividades económicas, comerciales y de servicios, con excepción de la industria y hoteles, comercios misceláneos como papelerías, ferreterías, tlapalerías y mercerías, por citar algunos, talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico, plazas, centros y correos comerciales, mercados públicos y tianguis, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de más de 10 personas, eventos sociales privados y los servicios de plataforma de transporte de personas, de acuerdo con el apartado correspondiente. Y lo que sí estará permitido para fines de semana son todos los servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia, abarrotes, carnicerías, cremerías y tortillerías, con excepción de los que operan en los supermercados, bodegas, mercados públicos y tianguis, producción de alimentos básicos y perecederos, industria y su operación logística, servicios de seguridad públicos y privados, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua, telecomunicaciones públicos y privados, servicio postal, paquetería y mensajería, gasolineras y gaseras, ajustadores, servicios de taxis, no de plataformas, restaurantes, insisto, únicamente con servicio a domicilio, así como las plataformas para este fin, hoteles sin actividad en áreas comunes. No queremos afectar la actividad turística, pero las áreas comunes deben permanecer cerradas durante fines de semana. Servicios funerarios, mercado de abastos y mercado del mar, solo operación de bodegas de perecederos. No se permite la atención al público. Transporte público con restricción de horarios, unidades y solo para personal esencial, lo vamos a especificar, y aeropuertos y terminales de autobuses con las restricciones comerciales respectivas. Yo le pediría al gobernador, a la coordinadora Patricia Martínez, si nos pudiera detallar el tema de transporte
público. Antes de eso, Pati, si me permite nada más recalcar que, como pueden ver en la presentación, van a poder operar aquellos servicios que no generan aglomeraciones. Por ejemplo, en un barrio puede operar la cremería o la carnicería del barrio, pero no van a abrir los grandes supermercados, no van a abrir los Walmart, no van a abrir los Sorianas. Los fines de semana se suspende esa actividad, que es la que concentra personas. Todos esos sectores permanecieron abiertos durante toda la emergencia sanitaria. Hay que recordar eso también. En Jalisco, las medidas que hicimos durante toda la emergencia no afectaron el funcionamiento de los restaurantes y de ese tipo de servicios. Hoy necesitamos su ayuda para evitar aglomeraciones. Entonces, estamos privilegiando el comercio barrial, el comercio de las colonias, pero los tianguis el fin de semana, los mercados el fin de semana, los centros, los supermercados grandes el fin de semana van a permanecer cerrados durante dos fines de semana. Adelante, Pati.
A continuación les comparto los lineamientos que aplicarán para transporte público con el botón de emergencia. Durante las noches se suspenderá la operación del transporte público de lunes a viernes a partir de las 20:59 horas y se reiniciará a las 5:30 horas del día siguiente. Después de las 20:59 horas, únicamente se permitirá la circulación de las unidades para bajar a los pasajeros, terminar su recorrido y arribar a sus zonas de pernocta. Los servicios de empresas de redes de transporte o plataformas solo podrán aceptar servicios de lunes a viernes entre 5:30 y las 19:59 horas. La operación de los taxis podrá ser de manera normal, tomando las medidas de limpieza e higiene recomendadas, con una ocupación máxima de 3 pasajeros en viajes sin escalas y atendiendo a un protocolo de protección y atención a usuarias. La siguiente, por favor. Durante los fines de semana, el transporte público en el área metropolitana operará de la siguiente manera. Se suspende la operación del transporte público a partir del viernes a las 21 horas y se reactiva a las 5:30 horas del lunes siguiente.
Amigos del auditorio, pues hemos estado escuchando al gobernador del estado, Enrique Alfaro, con este botón de emergencia que empieza el viernes. Le vamos a tener todos los detalles. Desde luego, usted esté pendiente de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, porque le estaremos informando cuáles son los lineamientos que acaba de dar a conocer el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Ya hablaba de los 916 casos de contagios, el más alto, el récord en Jalisco, y estas cifras de positividad y las defunciones hacen que se tome esta decisión del botón de emergencia y a partir del viernes inicia. Es un trato diferente el que están dando a la zona metropolitana con respecto a Puerto Vallarta. Allá en Guadalajara, en la zona metropolitana, a las 7 de la noche se paran las actividades, se prohíbe la concentración de más de 10 personas. Y por lo que respecta a Puerto Vallarta, de la misma manera, los lineamientos nada más en cuanto al cierre es a partir de las 8:30 de la noche hasta las 6 de la mañana, que no abren, desde luego, los bares, los antros, todos estos sitios en donde se han concentrado personas, las fiestas que se organizaban y que, bueno, esto ha provocado el número de casos positivos en Puerto Vallarta y en Jalisco, que tiene una cifra récord ayer de, se la repito con mucho gusto, de 916, se la repito esta cifra que es récord y que los contagios ya llegaron a 89,988. Ya lo comentaba el propio Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud, quien daba a conocer también todas estas cifras, y esto pues ha provocado que se detone este botón de emergencia. Nosotros vamos a continuar con más información y también en información de Jalisco y Nayarit le comento que el gobernador del estado, aparte de anunciar el botón de emergencia debido al alto índice de contagios de COVID-19 en Jalisco, también hay otro asunto importante en el estado de Jalisco. A propuesta del gobernador Enrique Alfaro, impulsará una consulta pública sobre la continuidad del Pacto Federal. Esto y más al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Hoy miércoles 28 de octubre celebramos el onomástico de Simón, Fidel, Germán, Rodrigo y Salvador. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un minuto de tu día y lo felicites. Y en cuanto a días conmemorativos se refiere, hoy 28 de octubre celebramos el Día Mundial de la Animación, así como también el Día Mundial del Judo. Y en cuanto a fechas importantes se refiere, hoy recordamos que en el año de 1886 en Norteamérica, el presidente Grover Cleveland inaugura la Estatua de la Libertad, regalada por Francia. Y en 1937 se funda la Sociedad Mexicana de Antropología e Historia. En 1967, el gobierno de Estados Unidos, a través de su presidente Lyndon B. Johnson, hace entrega a México de la porción territorial denominada El Chamizal.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, nos vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con el pronóstico de hoy. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues cielos claros y tiempo cálido y estable sigue dominando la mayor parte del país, aunque también se empieza a marcar contraste con la fría zona fronteriza, donde se dieron algunas caídas de nieve y agua nieve por una masa de aire polar que se dirige hacia la zona oriental de nuestro país. Por lo pronto, la zona frontal avanza sobre San Luis Potosí, el norte de Veracruz y el estado de Hidalgo, también provocando ligero mal tiempo en costas de la vertiente del Golfo de México. Por otro lado, el huracán Z avanza en mares del Golfo rumbo a costas de Mississippi, concretamente hacia Nueva Orleans. Este aterrizaje será histórico porque es la primera vez que en la misma temporada, en la misma región, haya pues sido impactada cuatro veces consecutivas, y Z será el quinto un golpe para esa región. Todavía falta poco más de un mes para que acabe la temporada ciclónica. Ahora, en las próximas semanas, el Pacífico verá acción. Habrá que estar atentos. Aquí en la región de Bahía de Banderas no hay cambios significativos. Habrá predominio de sol la mayor parte de la jornada, mezclado con nubes dispersas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, aunque no se descarta alguna que otra esporádica cercano a las montañas. La temperatura máxima superará hoy los 33 grados y medio, con 2 grados más en la sensación corporal por efecto de viento y humedad. La temperatura mínima en este amanecer fue de 24 grados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, ya anunció el gobernador la activación de emergencia. Le vamos a tener aquí los criterios, los nuevos criterios que se aplicarán a partir de el viernes. Será desde el jueves por la noche para que durante 14 días, 9 días hábiles y 5 considerados por la ley como inhábiles, incluye 2 fines de semana. Lo comentaba el gobernador, que sería prácticamente hasta el 13 de noviembre este botón de emergencia, dependiendo del comportamiento. Si usted quiere que se reactiva la economía en Puerto Vallarta y que no nos apliquen más este botón, pues cuídese, utilice su cubrebocas, llévelo a la mano, desde luego también su gel antibacterial. Vamos a continuar con más información y le comento que a propuesta del gobernador Enrique Alfaro, impulsará una consulta pública sobre la continuidad de en el Pacto Federal. Vamos con Julio Ríos, que nos tiene el reporte.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, consultará al pueblo jalisciense sobre la permanencia en el pacto fiscal, en el cual se le ha tratado indignamente en la distribución de recursos, señaló. Esto como respuesta a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia matutina de este martes 27 de octubre.
Escuché la respuesta del presidente en la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy.
El presidente López Obrador además minimizó el posicionamiento de la Alianza Federalista de este lunes 26 de octubre, replicado en 10 estados de la República para exigir mayores recursos, y lamentó que el presidente no quiera reunirse con los gobernadores.
Porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial, yo creo que el presidente reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial. Esa es mi respuesta e iniciamos de inmediato un diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco.
¿Cuándo iniciará la consulta?
Voy ahorita, estoy en un evento con los ganaderos y de aquí voy a la oficina y voy a reunirme con el equipo jurídico para ver los pasos que tenemos que seguir. Pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra. Ayer ya lo hicimos, el evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses. Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación, ya basta de tanto abuso.
A Jalisco se le estaría recortando en el presupuesto de egresos del 2021 alrededor de 9.200 millones de pesos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias a Julio Ríos. Desde luego, amigos del auditorio, que le tendremos un programa especial que hable del Pacto Federal. ¿Qué es el Pacto Federal? Es la organización política del Estado mexicano, Estados Unidos mexicanos, en los que los estados de la federación son soberanos y están también unidos mediante un acuerdo nacional en sus tres niveles de gobierno, que son federal, estatal y municipal. Y valdría la pena también hablar de los municipios del 115 constitucional. La naturaleza jurídica del Estado mexicano se encuentra establecida en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y desde luego que tendremos un programa especial que hable de lo que es el Pacto Federal, la organización política de nuestro país. Vamos a continuar con más y déjeme comentarle que para el sector turístico el manejo de medidas preventivas durante la pandemia sigue siendo una prioridad, así lo dijo Luis Villaseñor del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, y lo dijo antes justamente de saber que nos vamos otra vez con este botón de emergencia en el que le vamos a tener los lineamientos, quiénes entran y qué horarios se tienen que ajustar a estos lineamientos que acaba de dictar el gobernador Enrique Alfaro en Jalisco, este botón de emergencia. Noemí Zamora, escuchamos tu reporte.
En este puerto existe incertidumbre ante la posibilidad de un paro de actividades productivas otra vez. En este sentido, Luis Villaseñor, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, comentó que es importante seguir cumpliendo con los protocolos de seguridad para que no vuelva a detenerse la actividad turística.
No hemos de olvidar que el tema económico pues va muy de mano a la salud, y si los vallartenses bajamos la guardia y dejamos de invitar a los turistas de que sigan guardando las medidas recomendadas por las autoridades de sanidad, pues vamos a tener que pues seguir haciendo algunos ajustes en la reapertura, ¿no? Desde el lado del fideicomiso pues hemos estado haciendo, más allá de las acciones de promoción, pues también sumándonos en esta pandemia en hacer labor de concientización.
Y aunque la función del fideicomiso es promover a este destino fuera y dentro del país para atraer turistas, ha dedicado parte de su esfuerzo en hacer campaña local para el uso de cubrebocas. De ello habla Luis Villaseñor.
Con nuestra campaña de Puerto Vallarta Revive Contigo, pues he estado viendo los parabuses, escuchando spot de radios, un video que se sacó, también está circulando en las redes, pues que nos ayuden a compartir y lo más importante, poner en práctica todas estas recomendaciones, ¿no? Desde sus familias, su trabajo, y que cuando los veamos a los turistas de una manera muy amigable, invitarlos a que nos ayuden a seguirse cuidando para que, bueno, este paraíso que ellos llaman y para nosotros es casa, siga disponible para que todo mundo pueda venir a tener unas vacaciones seguras, ¿no?
Gracias al cumplimiento de los estándares de higiene y sanitización, Puerto Vallarta recibió el sello Safe Travels, una distinción emitida por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que garantiza a los viajeros que las empresas y establecimientos que forman parte de este destino turístico cumplen con todos los protocolos de seguridad. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, pues ya a partir de el viernes empieza este botón de emergencia aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Le estaremos informando cuáles son los lineamientos, qué son los lineamientos para que los acatemos y los cumplamos. Estuvimos muy pendientes de que se detonara este botón o no, pero las cifras de contagios que van aumentando y que ayer se dio la cifra récord de 916 contagios y 46 defunciones, y con todo lo que se venía acumulando, hace que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, detone este botón. Y bueno, paralelamente a este asunto del botón de emergencia, pues tenemos algunas otras cuestiones que tienen que ver, ya escuchó usted, aparte del botón de emergencia, tenemos ya en puerta, pues una situación ríspida, vamos a decirlo así, pero bueno, también hay gobernadores que se unen, por así decirlo, los gobernadores de Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, que van a realizar una consulta en sus propios estados para ver si permanece o no el pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal? Le tenemos un programa especial para que usted sepa lo que es el pacto fiscal, desde luego, y también para ver lo que es la municipalización, lo que viene siendo el artículo 115 constitucional. Pero por lo pronto sí es preocupante que son 12 gobernadores que vienen siendo casi como el 40% aproximadamente, son de las 32 entidades, pues 12 están en este bloque de una alianza por el Pacto Federal. Y bueno, vamos a continuar con más información local. ponga mucha atención a esto que le voy a comentar, amigos del auditorio, porque entendemos las tradiciones, pero ante una situación como la que estamos viviendo, no va a pasar nada si un día no vamos al panteón. A veces que 365 días del año no se va al panteón, pero hay vallartenses que acuden a los panteones a visitar a sus seres queridos antes del Día de Muerto, que los panteones van a estar cerrados. Si usted puede no desplazarse, no va a pasar nada. Haga una oración en su casa, su ser querido lo va a entender, vamos a decirlo así. Entonces, no se desplace. Vamos con esta nota que nos tiene Javier Frías.
Debido que a partir del 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre permanecerán cerrados los panteones de Puerto Vallarta, los vallartenses han comenzado a acudir a los camposantos a visitar a sus seres queridos. En los panteones de la ciudad se pueden ya observar algunas tumbas repintadas e incluso con arreglos florales, en su mayoría de plástico, pues además de la pandemia del coronavirus que ha obligado al cierre de estos lugares, se debe cuidar también el riesgo del dengue. Los lugares lucen limpios y sin hierba, pues previo a la visita, el municipio ha realizado la limpieza de los camposantos, además de que con ello se acude con mayor confianza a visitar a los seres queridos que, como dice una de sus visitantes, no pueden quedarse sin ser visitados en estas fechas.
Pues para que no se pase tan triste aquí los difuntos, su día va a estar cerrado, sí, por lo de la pandemia, y quisimos venir antes para traerle sus flores a nuestros difuntos, para que no esté tan triste todo esto.
Es de señalar que las festividades de muertos, además de ser parte de la identidad cultural de los mexicanos, representan una oportunidad de reencuentro con aquellos que se han adelantado al camino, por lo que la pandemia del coronavirus ha obligado también a modificar estas tradiciones. Señal informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, gracias Javier. A lo largo de todo este día hasta el viernes y los días siguientes estaremos hablando de este botón de emergencia, cuáles son los lineamientos, entre ellos reducir el tiempo de exposición de las personas en ambientes de riesgo. ¿Cuáles son estos ambientes de riesgo? Toda esta información la va usted a escuchar aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos a continuar con más información. Hoy, amigos del auditorio, les tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. Empezamos de una manera distinta este espacio informativo, dando paso a la conferencia de prensa que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, dio esta mañana. Y bueno, pues ya se oprime el botón de emergencia a partir del viernes. Le tenemos todos los detalles aquí y mientras tanto nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar. Dólar estadounidense se está cotizando a la compra 20 pesos con 66 centavos, a la venta 21.77. El dólar interbancario se compra 21 pesos con 26 centavos, se vende a 21.32. Mientras tanto el dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 98 centavos, se vende a 15.99. En tanto que el euro se compra a 24 pesos con 97 centavos, se vende a 24.98. Tenemos más noticias. Ya le comentaba sobre el cierre de los panteones. Por ejemplo, en Bahía de Banderas se cierran los panteones, en Puerto Vallarta también. Y desde luego le comento sobre las actividades que ya en lo que corresponde a Jalisco ya dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro con respecto a este objetivo de estrategia de reducir el tiempo de exposición de las personas en ambientes de riesgo, reducir la interacción de las personas con grupos más allá de los laborales, disminuir la interacción de los posibles positivos con otras personas, reducir la movilidad de las personas, proteger a las personas susceptibles durante los periodos y disminuyan el riesgo de contraer el virus, reducir con esto la transmisión de casos y de disminuir la velocidad de contagio que se tiene ya en Jalisco, desde luego en Puerto Vallarta, mantener bajos los niveles de hospitalización, entre algunos otros. Y bueno, vamos ahora con el compañero Javier Santos, que nos tiene información que tiene que ver con Bahía de Banderas. El secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza, confirma que así se cierran los panteones los días de muertos. Javier Santos, adelante.
Los panteones no se abrirán el Día de Muertos en Bahía de Banderas, afirmó de manera tajante el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo. Sostuvo que ello ha sido una determinación del gobierno municipal ante los rebrotes por COVID-19 que se presentan a nivel mundial y en el país. Habla Anastasio Zaragoza Trujillo, secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
De acuerdo al Consejo de Salubridad y Sanidad para el tema del COVID en el estado, y ya consultando con ellos, efectivamente el tema de los Días de Muertos se va a cerrar temporalmente. De hecho, se está planteando que sea prácticamente la semana completa, porque de todos modos es un periodo en el que la gente atiende a ir. Si cierras el 1 y el 2 de noviembre, al 3 pueden estar yendo, ¿no?
Anastasio Zaragoza afirmó que, aunado a ello, el gobierno federal ha recomendado no abrir los panteones. Además, el mismo gobierno federal ha hecho responsable a los municipios de las decisiones y agregó que se analiza cerrar los camposantos hasta por una semana. Habla de nuevo Anastasio Zaragoza Trujillo.
El gobierno federal pues ha también dicho que ya es responsabilidad de los estados y los municipios el que deben de asumir el tema, ¿no? Como tal. Pues por esa razón nosotros estamos apegándonos mucho a lo que dicta el gobierno del estado desde un principio y siguiendo y acatando las instrucciones de ellos. Ellos ya consultado nos han comentado que no, que definitivamente esos días se va a cerrar. Están viendo, valorándolo para que sea por un tiempo definido. Puede ser del día primero al día 7, lo que es la semana completa, o posiblemente se alargue hasta el día 15 de noviembre.
¿Es lo que está por el MICE?
Sí, pero de que van a ser cerrados, van a ser cerrados.
Finalmente destacó que el cierre de los panteones es definitivo y solo falta determinar el periodo en que será. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Me coloco mi cubrebocas, amigos del auditorio, porque entra a cabina nuestro compañero, el periodista, el reportero Javier Frías. Déjenme comentarles que a partir teóricamente del 9 de octubre hasta el 9 de noviembre está la consulta pública de los planes parciales de desarrollo de Puerto Vallarta. Y digo en teoría porque realmente no empezaron el 9 de octubre, empezaron el martes 13 de octubre, 9, 10, 11, 12, 13, 4 días después, como fuimos a constatarlo en la delegación de las juntas, como lo fuimos a constatar a varias de las sedes de donde se supone deberían estar instalado toda la serie de información para iniciar la consulta. La consulta termina el 9 de noviembre. ¿Usted ya participó? ¿Sabía usted esta consulta? El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta aprobó esta sesión extraordinaria para la consulta pública para la elaboración y actualización de los planes parciales de los distritos urbanos del 1 al 10, como Las Palmas, El Colorado, cuyo proceso inició el pasado 9 de octubre al 9 de noviembre. Entonces, esto es lo que dice la página del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Inició realmente el 13, pero es muy importante que usted participe en el futuro del desarrollo urbano de Puerto Vallarta. Es necesario que vaya, participe, haga valer su opinión. Después no se vale quejar. Javier Frías, buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buen día. Pues sí, efectivamente, como comentas, a pesar de que se había anunciado que comenzaría el día 9, fue realmente hasta el 13 cuando comenzó esta consulta. Y bueno, durante estos días hemos dado una serie de visitas, lo has hecho tú, lo has hecho los demás compañeros también, a estas sedes para ver cómo se ha desarrollado. Y sin embargo, pues bueno, a poco más de 2 semanas de que ya haya comenzado esta consulta pública, queda en evidencia que existe poca, si no es por decirlo, nula participación por parte de la ciudadanía en esto. Y te explico. Ayer visité la sede de la UMA y también la sede de Pitillal. Incluso estuve platicando ahí con algunas personas, quien lamentablemente no accedieron a dar su opinión ante el micrófono. Sin embargo, sí mostraban indiferencia ante esta situación. Se podía ver cómo está colocado este lugar donde se encuentran los documentos, estas fojas grandes con las descripciones de los sectores, Y pues, prácticamente, tal como los pusieron el primer día, continúan así. E incluso los ojé, los estuve viendo para ver si mostraban ya un poco de deterioro, porque la gente los haya observado. No, están planchaditos, limpiecitos, por decirlos de alguna manera.
¿Hay bueno, alguien que esté ahí dando información no hay, o nada más? No hay, ¿hay un letrero que diga consulta?
Sí, esto, está la mampara, ahí se ve la infografía.
En la UMA.
En la UMA y también en la delegación Pitial, donde fuimos ayer. Sin embargo, no hay, como ya lo dijimos también en una nota anterior, no hay ni siquiera una hoja para decir, bueno, ok, vengo, yo veo mi distrito y ahora ¿qué hago? ¿Cómo opino? No hay ni quien te reciba una opinión, no hay ni siquiera una libreta para decir, ah, bueno, yo fulanito de tal, no quiero o quiero que se pongan más banquetas, no sé, X o Y opinión. No hay dónde poner su opinión, no hay una hoja, no hay nada.
Yo quiero que se den las licencias de construcción legales, no ilegales, por ejemplo, que se respete en colonias. Ahí están los amigos de la Díaz Ordaz, ahí están los amigos de la zona romántica, los amigos de Conchachinas, de Amapas, de Versalles, que tanto se han quejado. Este es el momento de emitir su opinión. Pero déjeme decirle, precisamente el próximo viernes a las 11 de la mañana tenemos en Todas las Voces Cuentan un programa dedicado a esto de la consulta pública, a esto de lo que son los distritos, a esto de el por qué debemos de participar. Hay que poner orden en el municipio. Usted puede expresar sus puntos de vista, lo que ve usted en su colonia, que la vive, en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, hágalo.
Solamente hacer un señalamiento. Si usted va a ir a participar de esta consulta pública, pues bueno, llévese su hojita o lleve ya sus opiniones escritas. Y pues bueno, lamentablemente no hay ni siquiera dónde colocar esas opiniones. Es decir, si los deja uno ahí sobre la mesa con la posibilidad de que se los lleve el viento, se las lleve
no hay
la
gente. Buzón.
O sea, no hay un buzón, no hay, hay nada. Entonces esto queda, pues deja mucha suspicacia, pone en tela de juicio la veracidad de estos ejercicios, y sobre todo si no se trata de una, pues simplemente de una simulación.
Bien, bueno, vámonos a una pausa. Al regreso le comento que ambientalistas se solidarizan con el personal del Estero del Salado. Luego de meses de no recibir el pago de sus salarios, están recolectando firmas para enviar un escrito a las autoridades del gobierno del estado. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Ambientalistas se solidarizan con el personal del estado del Estero del Salado. Todavía no les pagan. Imagínense cuánto tiempo. Noemí Zamora, te escuchamos.
Con el propósito de solidarizarse con el personal que trabaja en el Estero El Salado, los grupos ambientalistas de Puerto Vallarta recolectan firmas para solicitarle al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que paguen los salarios de 7 meses de quienes a diario cuidan el estero. Las hojas se encuentran en las instalaciones de este lugar y lanzan la invitación a los ciudadanos en general para ir y sumarse a esta petición. Claudia Cubillos, integrante del Grupo Ecológico de Puerto Vallarta, habla del motivo de este movimiento.
Hay que tener mucho amor y compromiso para trabajar sin cobrar un salario. Esto es algo totalmente injusto. Yo creo que incluso de alguna manera debe ir en contra de la ley. Y aparte de solidarizarnos con los empleados que están en esta situación y con su situación económica, nos preocupa muchísimo que esta sea una estrategia del gobierno del estado para crear presión.
Y aunque hace un mes estuvo en Puerto Vallarta el gobernador Enrique Alfaro entregando 25 millones de pesos para obras de conservación del estero, los ambientalistas aprovechan el escrito para recordarle que el deseo de la población local es que no se venda ni un metro del estero del Salado. Escuchemos a Claudia Cubillos.
Exigimos que ni un metro sea comercializado o vendido de esta área. Es lo que la sociedad decidió y nada más quisimos aprovechar como recordatorio. Y no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a estar atentos a que se cumpla lo que la sociedad decidió.
En este escrito hacen patente la exigencia ciudadana de que el estero del Salado cuente con los recursos económicos, materiales y humanos para cumplir con la protección del área natural protegida. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos con Javier Santos, que nos tiene la información sobre el cierre de la playa La Minita, que terminó con la economía del poblado de Lo de Marcos. Te escuchamos, Javier.
Antes de que se cerrara la playa La Minita, al parecer propiedad del exgobernador priista Ney González, había dinamismo en la economía del poblado de Lo de Marcos. Las tiendas de abarrotes, restaurantes, cabañas tenían gente. Desde su cierre la economía se vino abajo, dijo Iri Negrete. Y es que Lo de Marcos recibía cientos de camiones turísticos que encontraban estacionamiento, playas amplias y tranquilidad. Habla Iri Negrete, habitante de Lo de Marcos.
Hay niños en nuestra comunidad que nunca han venido a esta playa con total libertad, sino hurtadillas o entran por el mar. Hay niños que no conocen la playa. Cuando se cerró esta parte, en un principio se dijo que era para hacer un complejo turístico inmenso que daría empleo a la comunidad.
Pero a 15 años de que dueños de palapas que había ahí fueron sacados de manera violenta, no hay ni un complejo turístico ni nada. Solo gente que cuida el terreno acompañado de perros.
Los que estaban aquí, mediante amenazas, mediante presiones, cedieron la posesión que tenían en pequeñas ramadas y restaurantes que operaban no de la mejor forma posible, pero que daban apoyo económico a toda una comunidad. Aquí venía una persona, iba a la tienda, se surtía, se sentaba con su familia, derrama económica en las tiendas. Venía una persona, trabajaba de mesero, llevaba el pan a su casa. Cuando se cierra esto, se muere la economía de todo un pueblo, porque era la playa que más gente visitaba, porque era el acceso más grande. Se estacionaban, la gente venía, convivía.
Dijo que al venderse ese terreno se pensó que iba a haber economía, pero sucedió lo siguiente, escuchemos.
Trataban muchos de nosotros, yo me cuento entre ellos, de mantener limpio, organizado, recoger las basuras. Se vende, cierto. Ok, pensamos, no hay problema, va a haber economía. Pero nos mataron totalmente. No hay economía en la localidad, no hay nada, nada, no hay trabajo.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Ante la presencia de casos de dengue, la delegada de Mezcales, Ana Pimentel, solicita que las autoridades sanitarias acudan a fumigar la zona. De nueva cuenta, Javier Santos.
Debido al repunte de casos de dengue, una de las principales peticiones que existen en su jurisdicción es la de la fumigación contra el mosquito transmisor del dengue, afirmó la delegada de Mezcales, Ana Pimentel. Resaltó que tiene conocimiento de varias personas que han sufrido dengue en su delegación que abarca Mezcales y parte de Bucerías, entre otros puntos más. Habla la delegada de Mezcales, Ana Pimentel.
Sí, también ahorita es el problema del dengue. Ya no se oye tanto lo del COVID, sino ahora es el dengue. Sí, sí hay casos, incluso hay casos de dengue.
Debido a ello, la gente pide con insistencia la fumigación de sus colonias, pero a la fecha se desconoce cuándo se dará. Y es que afirmó no conoce el calendario que maneja el municipio para la fumigación.
Pues nos piden lo que es la fumigación, la rociada para el zancudo. Es lo que nos están pidiendo la gente, pues. Sí, se ha fumigado una sola vez, pero estaban por fumigarse ahora nuevamente, pero primero hacer la descacharrización, que ya empezaron a hacerla en la localidad de Jartaderas y en otra. Y primero se va a hacer eso para después hacerse lo que es la fumigación, porque no tiene caso de que se haga la fumigación y las personas tengamos en nuestros patios los cacharros, pues, a veces que no ocupamos y ahí mismo se crea el zancudo.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y regresamos contigo porque el gobernador del estado, Antonio Echeverría García, en estos días inauguró el hotel One Only, La Mandarina, en el cual se invirtieron y continúan las inversiones en Bahía de Banderas. Se invirtieron 150 millones de dólares y va a generar más de 400 empleos directos y 2.200 indirectos. Javier Santos.
Inauguró ayer en la tarde el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, el hotel One and Only La Mandarina. En el complejo turístico de La Mandarina, sumido entre la montaña y cerros, frente al mar, se invirtieron 150 millones de dólares y generará más de 400 empleos directos y 2.200 indirectos, afirmó el gobernador Antonio Echeverría García. Acompañado de su padre, Antonio Echeverría, el gobernador resaltó la confianza de los empresarios en llevar a cabo estas inversiones y afirmó que ya comenzó la recuperación del empleo en Nayarit. Habla Antonio Echeverría.
Un día cambió el mundo, cambió nuestras vidas y hemos venido adaptándonos a una nueva dinámica de trabajo, de convivencia y de planeación desde el gobierno. Cuando precisamente íbamos muy bien en la generación de empleos en Nayarit, con un registro en febrero de este año de 159.617 plazas ante el IMSS, el mundo se detuvo por la pandemia del COVID-19 y fuimos perdiendo muchos empleos. Habíamos logrado que se generaran más de 24.000 empleos y ser el primer lugar nacional con el mejor ritmo de crecimiento del empleo. Y bueno, hemos puesto mucho empeño y ya en el dato del Instituto Mexicano del Seguro Social de septiembre de este año tenemos 147.502 empleos formales, pero nos caímos bastante en los primeros 4 meses de la pandemia.
Echeverría señaló que en la construcción de villas y hoteles se contempla una inversión total de 9.500 millones de dólares, según lo afirmó en su momento Borja Escalada, director de RHL. De entrada, generará 400 empleos directos, afirmó el gobernador Antonio Echeverría, a quien escuchamos de nuevo.
Por ello, estar hoy aquí en esta gran inversión, saber que estas 104 habitaciones generarán 400 empleos directos y 2.200 empleos indirectos, insisto en que es un momento trascendente.
Finalmente, el gobernador anunció el compromiso del gobierno federal de mejorar la infraestructura carretera y aeroportuaria de Nayarit, entre las que se estaría la posibilidad de ampliar a 4 carriles la carretera 200. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y en Bahía de Banderas se están apoyando a las familias para que mejoren su vivienda. En San Juan de Abajo, San José del Valle, La Jarretadera, Mezcales, están entregando láminas de fibrocemento para apoyar a 68 familias. Están visitando también Punta Mita. Son atender algunas necesidades básicas de las familias de Bahía de Banderas. Y desde luego con pues ahorros, suspender ciertas actividades públicas debido a la contingencia, esos ahorros se están canalizando para becas escolares, vales de despensa que beneficien a las familias y comerciantes, y el programa Empleo Temporal, y ahora atender las solicitudes de un techo adicional para su casa para restablecer aquellos dañados por las tormentas. Es momento de escuchar, como todos los miércoles, al doctor Jeffrey Steven Fernández Rodríguez, el rector del Centro Universitario de la Costa. Ayer fue su cumple, lo felicitamos. Él es tiene maestría en psicología educativa, doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable e introdujo el acceso público a internet en Guadalajara. Vamos a escuchar.
Muy buenos días, amigos. Vamos a comentar de nuevo sobre tecnología en este espacio y quiero retomar el tema de la empresa Starlink. Starlink es una empresa del señor Elon Musk, esa persona de origen sudafricano que tiene muchas compañías que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción. Aparte de su muy famosa empresa de autos eléctricos Tesla, recuerden que tiene la empresa SpaceX, que se dedica a los viajes espaciales, y aprovechando esta empresa que se llama SpaceX, que ha sido sumamente exitosa y que tiene como principal cliente la misma NASA, la empresa, la Agencia Espacial Norteamericana. Bueno, está ahora mandando satélites desde el año pasado, desde mayo de 2019, al espacio, más satélites para establecer una red de satélites para comunicar internet a cualquier punto del planeta. ¿Qué significa esto? Que cuando esté operando al 100% la red Starlink, que es el nombre de esta empresa de satélites para internet, pues ustedes pueden estar en cualquier punto remoto del planeta, en alguna isla desierta, digamos en medio de un desierto, digamos que están arriba de la sierra, están en un barco cruzando el Atlántico, en cualquier lugar que se encuentren ustedes, así sea dentro de un avión o un tren ustedes van a poder tener internet al 100%. Bueno, esta es una empresa con de gran alcance, y resulta de que poco a poquito en cada lanzamiento de cohetes de la empresa SpaceX, resulta que avientan 60 nuevos satélites al espacio. Y ya han estado acumulando con el último lanzamiento, que fue el pasado día 17 de octubre de este año 2020, ya llegaron a la cifra de 724 satélites operando. Han mandado un poco más, pero los que están operando son 724 satélites. Y espera la empresa que cuando lleguen a los 1,000 satélites ya en el espacio, pues van a poder ser realmente económicamente operativos o financieramente viables. Bueno, ¿cuál es la meta de esta empresa? Es algo realmente que puede sonar escandaloso. Quieren poner en el espacio entre 12,000 y 42,000 satélites para cubrir toda la Tierra, el espacio de la Tierra, con una red enorme, gigantesca, para transmitir internet. Bueno, hay que entender esto bajo la perspectiva de que históricamente la humanidad, desde que empezó la carrera espacial, ha mandado cerca de 9,000 satélites al espacio. Y esta persona nada más en este proyecto ya lleva 724 y quiere llegar a los 12,000 o 42,000 satélites. ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, en otra ocasión hablaremos de los problemas de tener una red tan saturada de satélites en el espacio. Muchas gracias por su atención.
Gracias al maestro Jeffrey, y desde luego en controles técnicos Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias en la producción, Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales, gracias también a Enrique Telles por su colaboración, y desde luego enviamos saludos a nuestro productor general José Isabel Gómez, que se alivie pronto, saludos, que tenga usted un excelente día y le estaremos informando aquí a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.